para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit. Le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto de reencontrarnos nuevamente. Esta semana vamos a hablar entre la victoria y la realidad. Como todos sabemos, el domingo pasado, en la segunda vuelta electoral en Brasil, Lula venció a Bolsonaro por un 2%, y desde el 1 de enero de 2023 será el próximo presidente por tercera vez. Ese 2% no hizo otra cosa que demostrar la división y polarización entre los votantes brasileños. Ya en la primera vuelta, a principios de octubre, Lula supo que no iba a controlar el Congreso, ni en diputados ni en senadores, y ahora, terminadas las dos vueltas, se agrega que Bolsonaro tiene gobernadores afines en 14 estados, mientras Lula en 13, y más aún, estados poderosos y decisivos para la vida económica y política de Brasil, como San Pablo, Río Grande, Río y Minas Gerais, son bolsonaristas. La campaña electoral estuvo llena de promesas, pero mucho más de enfrentamientos, los cuales fueron brutales cuando debatieron los dos candidatos, que se insultaron y se olvidaron de que los televidentes esperaban propuestas y no agravios. Lula recibió el mismo domingo felicitaciones de toda América Latina, de presidentes y primeros ministros de Estados Unidos y Europa, y también recibió la euforia de tres dictaduras de nuestra región: Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente de otra dictadura, la China, fue muy explícito: estamos deseando trabajar con el nuevo gobierno brasileño dirigido por Lula para llevar la relación global estratégica entre China y Brasil a un nuevo nivel y beneficiar mejor a los dos países y a los dos pueblos. Putin, a pesar de su amistad con Lula, fue un poco más cauto en su mensaje y dijo: los resultados de esta elección confirman su gran autoridad política. Espero que, realizando esfuerzos conjuntos, podamos seguir desarrollando una cooperación constructiva entre Rusia y Brasil en todos los ámbitos. Ahora uno se pregunta, ¿qué esfuerzos conjuntos pretende Putin? Hoy por hoy, encontrar apoyo a su barbarie diaria desde febrero pasado, destruyendo ciudades ucranianas y asesinando civiles. Los observadores políticos brasileños creen que Lula tendrá que hacer grandes equilibrios si quiere acercarse a Estados Unidos y China, como lo dijo el mismo domingo, y Rusia hoy está afuera de esa ecuación. Pero Lula recibió más felicitaciones. Jamás lo saludó efusivamente, y es lógico. Hace pocos meses, en una entrevista con TV Brasil 247, el líder del llamado Comité Internacional de Hamas, Bassem Naim, dijo que Hamas apoyaba fervientemente a Lula, entonces como candidato a la presidencia, ya que Lula siempre ha respaldado a Hamas. Durante sus presidencias, dijo Naim, siempre nos apoyó fuertemente. Esperamos que llegue a la presidencia para que Brasil vuelva a estar de nuestra parte en la lucha que libramos. Y el día llegó, ya que el domingo mismo Lula recibió calurosas felicitaciones desde Gaza. En julio de este año, Lula fue a un evento de la comunidad palestina en Brasil y, con una kefiá en sus hombros, les dijo: la lucha de los palestinos tiene toda nuestra atención y toda nuestra solidaridad. Esa lucha, y lo pongo entre comillas, son 2.204 atentados en los 10 meses de 2022, cometidos en su mayoría por Hamas contra la población civil israelí. En marzo de 2010, siendo presidente, Lula hizo una visita oficial de Estado a Israel. En ese año se celebraban 150 años del nacimiento de Theodor Herzl, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel decidió entonces incluir dentro del protocolo de visitas de gobernantes, y durante ese año, la colocación de una ofrenda floral en la tumba del fundador del movimiento sionista. Lula se negó, rompió el protocolo, y el canciller de entonces de Israel, Avigdor Lieberman, se negó a recibirlo. Pocos días después, en visita también oficial en su carácter de presidente de Brasil, Lula estuvo en Ramala. Ahí se puso una kefiá y depositó una corona de flores en la tumba de Arafat. Y ese mismo 2010, a un mes de finalizar su mandato, reconoció al Estado palestino y dejó el camino para la apertura de las embajadas. Lula tuvo relaciones muy cercanas con Irán en sus dos periodos presidenciales. Recibió al presidente antijudío y negador del Holocausto, Mahmoud Ahmadinejad, en Brasilia, y por supuesto lo visitó en Teherán. Lula se enfrentó con las potencias de entonces, que más o menos siguen siendo las mismas de ahora, porque se opuso vehementemente a las sanciones a Irán por su carrera nuclear, y se apoyó en su vehemencia, que no era poca y que no llegó obviamente a ninguna parte, en Venezuela, Cuba, Nicaragua y la Bolivia de Evo Morales. Durante esa presidencia hubo un caso de violación de derechos humanos en Irán que llegó a trascender fronteras, como el asesinato de Mahsa Amini hace pocas semanas. No hubo tanta rebelión como ahora en Irán, pero fue muy notorio. Una mujer iraní había sido sentenciada a lapidación, acusada de adulterio. Lula no tuvo ningún rubor en declarar sobre ese tema, preguntado por la prensa, y dijo: yo debo respetar las leyes de otro país, pero si mi amistad con el presidente de Irán y el respeto que tengo por él tienen algún valor, esta señora, si es un problema, bueno, la recibo acá en Brasil. No, Lula, no, Lula. La señora no era un problema, era una mujer indefensa, víctima de bestias. Pero claro, usted era amigo de Ahmadinejad y Herzl era su enemigo. La ex jefa de gabinete de Lula, Dilma Rousseff, fue su sucesora en la presidencia. Y los agravios siguieron. En la guerra contra Hamas en 2014, Rousseff llamó a su embajador en Israel como protesta. No protestó por los ataques terroristas, no, 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 sino porque Israel se defendía del terrorismo. Y Lula no hizo silencio en ese entonces. Para apoyar a Rousseff, dijo que Israel estaba cometiendo genocidio. Así nomás. Y no se quedaron solo con eso. Rechazaron la designación de Dani Dayan como embajador en Brasil en hecho diplomático, extremo y extremista, con la excusa que Dayan era lo que Lula y Rousseff definieron como un colono. Los analistas políticos brasileños creen que ahora Lula no va a tener la misma política sobre Medio Oriente. Puede ser que tengan razón, porque el mapa del mundo cambió mucho y en Medio Oriente existen los acuerdos de Abraham y otros relacionamientos de Israel con países árabes que han modificado la geopolítica. Tampoco tiene el poder político de hace más de una década. No está el club político regional populista que gobernaban junto a Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, la Bolivia de entonces, el Ecuador de entonces, la Argentina de entonces, el Uruguay de entonces, con su gobierno de esos tiempos. Y su amistad y respeto por el dictador iraní de turno también va a tener que repensarla si quiere ubicarse dentro de cómo funciona hoy la crisis mundial que trajo el coronavirus y que terminó de rematar su gran amigo Putin con la invasión a Ucrania. El primero de enero, cuando asuma, se sabrá qué alianzas habrá podido hacer para gobernar la fragmentación que vive Brasil. Y haga lo que haga con su política exterior, algo queda como permanente: sus verdaderos sentimientos. Cuando se negó a rendir tributo a Herzl, cuando insultó a Israel como genocida tergiversando el significado del propio término, cuando apoyó a Rousseff para no aceptar a un embajador de un país democrático y cuando demostró y demuestra su afinidad por Hamas, en estas cuatro circunstancias, ahí está grabado para siempre como siente. Las necesidades políticas, la razón de Estado, las circunstancias que el planeta genera, todo ello puede hacer modificar conductas. Pero hay que tener memoria. Y más aún, cuando la historia tan reciente registra un hecho tras otro y una agresión tras otra.
Por estos lados le diríamos: más clarito echarle agua, así que no le vamos a echar, no le vamos a echar agua porque ya está, ¿eh? Bueno, como siempre, un lujo y el agradecimiento que tenemos para con vos, con el tiempo que nos dedicás y por supuesto con cada una de esas ideas que compartiste. Mandamos un abrazo y por supuesto para mañana un Shabbat Shalom.
Un placer compartir con ustedes y les mando un enorme abrazo y que mañana todos tengamos Shabbat Shalom.
El Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.